Hola, ¿qué tal? Están ustedes en la 102.5 de FM, en la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. Están ustedes en el programa de La Hora de Ana Falero, y esta sintonía que anuncia el programa, tenemos que recordar que nos la ha diseñado, que nos la ha creado Paco Sanz. Gracias, Paco, donde estés. También tengo que dar las gracias a Sari de Control, que siempre la tenemos un poquito abandonada y no nos acordamos de ella, pero es un auténtico fenómeno. Hace posible que este programa se haga con tanta calidad. Gracias, Sari. Bueno, voy a pasar a presentar a mis contertulianos. Hoy estamos, se puede decir, en familia, puesto que estos tres monstruos que nos acompañan hoy ya son amigos del programa. Tengo a mi derecha Ángel Flores. Gracias por venir, Ángel.
Gracias, Diana.
Bueno, Ángel, recordemos que es director del Centro Astronómico de Alto Turia. Después tengo, enfrente de mí, tengo a Juan Aznar. Juan es arquitecto técnico, es ingeniero de investigación y además es especialista en patología y restauración de la edificación. ¿Es correcto?
Bueno, lo de ingeniero de edificación, pero bueno.
De edificación.
Otra cosa, el más monstruo es Antonio, ¿eh?
Bueno, es un gran monstruo. Antonio realmente es un gran monstruo. Bueno, y tenemos a mi izquierda, como no, Antonio Lanzas.
El monstruo.
El gran monstruo, que es doctor por la Universidad de Valencia. Él es historiador, es periodista, es especialista en cooperación internacional. Ha estado 40 años de su vida dedicados a estar fuera. Ha estado en África, ha estado en Sudamérica. Es también doctor por la Universidad Mons de Bélgica, es investigador de Columbia, de la Universidad de Columbia University, y vamos a hablar de África, porque parece que es algo que todavía, fíjense que está muy cercano esos continentes que hasta ahora han sido tan lejanos para nosotros. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que vienen aquí a nuestro continente, entonces nos están trayendo muchos conocimientos de su tierra, gastronómicos, culturales, a todo el nivel. Y vamos a hablar de ellos en su país. Por eso ha venido Antonio. Antonio, ¿quieres empezar el programa, por favor? Antonio Lanzas, ¿cuál ha sido tu experiencia fuera de...? Es una pregunta que da para mucho esto. ¿Cuál ha sido tu experiencia fuera de nuestro continente? Pero ¿quieres empezar por tus primeros pasos? O sea, tú estás aquí en Valencia, tú estás doctorado como historiador, como periodista, y te vas a este continente. ¿Qué te encuentras cuando llegas? ¿Esperas encontrarte lo que ya te habías imaginado o es una gran sorpresa?
Bueno, vamos a ver, dos cositas.
Bien.
Yo me he peleado aquí con el colega primero para decirle...
Peleado cariñosamente.
Bueno, peleado cariñosamente hasta cierto punto.
Vaya por Dios.
Guarden
los bolígrafos, señores.
Para decirle que lo que vamos a tratar, los alojamientos, las casas y todo eso, yo encuentro en América... indio y todo eso tan interesante o más que la...
Vale, pues después de aclarar la pelea,
y segundo
contéstame.
Punto, que tú hablas de la gente, cantidad de gente que viene de África, yo creo que hay más gente que viene de América.
Bueno,
que como
de
color
otros
blanco,
continentes
no
dicho,
se les ve,
quizás,
no se les ve.
De otros continentes, vamos
bueno,
a
vale,
no solo centrarnos en África.
Más discusiones, ¿no?
Bueno, vale.
Bueno, y ahora,
bien,
y ahora
empieza calentito el programa.
Y ahora, después de poner esto claro, pues yo estoy a vuestra disposición a hacer preguntas. Ya le dije que si se trata de tratar de los hábitats, de las casas y de todas estas cosas, pues hay que tener en cuenta que no hay ningún material que se tiene que hacer con lo que hay.
Bueno, aquello será autoconstrucción, claro.
Exacto, autoconstrucción con el material que se tiene a mano. Y hay que hacerlo
a mano y cercano, claro.
En África no hay arena para hacer ladrillos.
Arcilla, sobre todo.
Y arcilla, sobre todo, tú que entiendes. Y que no, tampoco hay piedras.
Bueno,
o sea,
disculpa.
En todo el Congo no hay piedras.
Disculpa un segundo, Juan. Entre arcilla y arena, realmente la arcilla es tierra, ¿no? La arena sería más fina que la tierra.
Bueno, la arcilla, geológicamente, la arcilla tiene un tamaño que está por debajo de 2 micras.
Sí.
Y la arena es un tamaño que está entre, geológicamente, entre 0,2 y 0,5 milímetros.
Más fina, sí.
Entonces, la arcilla es más fina y eso le infiere unas características totalmente distintas a la arena. La arcilla, pues, admite colores por contenidos de óxidos de hierro o la ausencia de contenidos de hierro. La arcilla blanca, por ejemplo. Pero vamos, lo que más se utilizará allí en África, pues entiendo yo que tiene que ser lo que llamamos tierra, que es lo que nos encontramos en el primer estrato, en el primer metro.
Dicho, ¿no?, palabras sencillas.
Sí, vamos
con
a hablar.
La arcilla no
la pregunta, palabras de acento.
Con la arcilla se puede hacer ladrillos y con la arena no. Ajá. O sea que así de
correcto,
fácil. Con la arena
correcto,
no se pueden hacer ladrillos. Sí. Y con la arcilla quedan de maravilla.
Bueno, entonces África lo tiene mejor, ¿no? Quizás, porque
África
hay más
no
arcilla.
Tiene arcilla. Es decir,
no tiene arcilla. ¿Qué es lo que no tiene África? ¿Arcilla o arena? Hemos empezado.
No, vamos a ver,
no tenía
hay
arena.
De todo, como es
bien,
lógico. Es que cuando hablamos
que
de África,
muy grande,
ya lo dijimos
África
la vez pasada, sí, hay de todo. Hay montañas, sí, hay valles, hay tal. Arcilla tiene, sí, que haber en algún sitio, pero que no, sí, es frecuente. Porque son zonas donde ha llovido mucho, él lo sabe, ¿no? Y entonces, y allí es todo llano. Por ejemplo, el Congo no tiene prácticamente ninguna elevación, ¿no? Es todo llanito, todo llanito, todo llanito. Y una tierra así muy neutra, tú que sabes de tierras, que no produce nada más que selva, cuando se quiere cultivar, pues me imagino, pues sí, que echándole y tal, pero que... Y el desierto de Sahara, no te digo, es pues todo arena, ¿no? Es
decir... Además, tú, en la semana pasada nos hablaste de que te quedaste atrapado en la selva y fuisteis a una... a un poblado y las señoras
si
os hicieron inmediatamente
si
una
choza, ¿no? Si te cuento lo de
la
choza, ¿no? La selva y os morimos todos de miedo, porque
oye,
quedarse en la selva,
disculpa,
de verdad es horrible.
Yo te he hecho una pregunta inicial que creo que tiene un contenido pues de quizás de una curiosidad humana, y es la el choque quizás que te encuentras, ¿no?, entre tu civilización y la que te acoge. Cuéntanos brevemente cómo son tus experiencias primeras.
Bueno, pues las experiencias, la más importante es
nada más llegar.
No, nada más llegar.
Nada más llegar.
Bueno, primero que te dicen que te van a matar, que allí...
Nada más llegar te van a matar.
Sí,
¿cómo?
Que
están bonitos.
Bueno, es que cuenta que yo llegué a África después de la independencia, cuando había habido una cantidad de guerras y cosas por el estilo, ¿no?
Es decir, bueno, que estás en peligro.
Todavía estaba en peligro. Pero actualmente, pues cuando tú vas por ahí por África, te puedes sentir completamente desprotegido, porque es que no, ya te digo... ni policía, ni controles de ningún tipo, no hay nada. Es decir, que tú puedes recorrer kilómetros y kilómetros y kilómetros sin tener ni un hospital, ni un policía, nada.
O sea, pero que... Antonio, disculpa, tú ibas ya, digamos que bajo la protección o la capa de un organismo, ¿no? Que era...
Bueno, estamos hablando de África. Yo concretamente, a nosotros... los que íbamos con la UNESCO, cuando yo llegué con la UNESCO, se nos prohibía una cantidad de cosas para que no cayéramos en peligros. Por ejemplo, yo me hice muchos amigos negros y el jefe de la UNESCO me lo prohibió, porque yo me iba de juerga con ellos y esas cosas típicas de joven, sí, ¿qué tal? Y me dijo, bien. Antonio, bien.
Mira, que si te vas no vuelves.
No, que me dijo, ten cuidado porque aquí pues estas relaciones con tal y cual, y yo me quedé un poco perplejo, ¿no? Porque además ahí pues salías con en plan amistoso, ¿no? En fin, te quiero decir que esa parte...
¿Pero por qué era peligroso confraternizar?
Pues porque había habido... Los negros se habían declarado independientes.
Podías ser amigo de alguien, enemigo a la vez de otro, porque eras amigo,
claro,
de ese.
Claro, sabes que son millones de personas.
No,
igual que,
lo que ocurre quizás que el negro identificaba al del piel blanca, a los blancos, como enemigos, ¿no? En potencia.
Lo sabía que te declaraban enemigo y lo sabía que te declaraban amigo.
Eso ya.
Pero es que lo que no podéis imaginaros es ir por un país donde todos son negros y tu piel es blanca. Es que ahí no hay forma de esconderse.
Claro.
Tú te vas a América del Sur y te dicen, tú parece que vienes de Chile, tú tienes un acentillo, tal, tal. Pero allí no, allí es que eres blanco, blanco,
claro,
punto, y no hay Dios que se escape. Te puedes pillar con uno que te respeta y te puedes pillar con uno que tiene ganas de cargarse un blanco. Pero lo que tienes que hacer cuenta es que son miles de kilómetros sin ninguna protección. Sí, y sin nada.
¿Y cómo lo hiciste? Vamos a abreviar un poquito para
bueno,
darle
dime,
paso a Ángel.
Dime lo que quieres saber.
No, que cómo fueron tus primeros pasos. ¿Cómo
pues,
hiciste
pues mis
sin
primeros
esa
pasos,
protección?
Yo intenté integrarme y tal, y me di cuenta que era difícil. Integrarse era difícil, ¿no? Integrarse con el negro,
sí,
era difícil. Hasta que llega un momento en que dices, el negro es maravilloso, pero él vive allí y yo vivo aquí.
Claro.
O sea que llega un momento en que pues, no es racista ni nada, pero te das cuenta que
no
puedes seguir el ritmo, ¿comprendes? ¿Mm? Claro. Es igual que, perdonad la comparación, el esposo y la esposa que tienen gustos diferentes, entonces resulta que la señora al final acaba yendo con sus amigas aquí y allá y el marido no la puede acompañar porque se moriría de aburrimiento, por decir alguna.
Bueno,
no,
sí,
por ejemplo,
claro,
no,
sí.
No, pero es que esto sucede. Pues igual, el negro no puedes acompañarlo, sí. no es lo tuyo, ¿no? Y no por eso le...
Oye, tú habrás vivido, que vamos a darle paso ahora a Ángel Flores, habrás vivido cómo se orientan los africanos y con elemento aire, ¿no? Con todo lo que hay por ahí arriba, con el sol, con la luna, con las estrellas. ¿Has tenido experiencias?
Sí, no, sí que saben. Y además, dos experiencias muy importantes. Ellos, bueno, lo primero es que el negro le pilla la noche, como íbamos por nosotros, íbamos de caza, íbamos de excursión, le pilla la noche en cualquier sitio y no se preocupa. El tío, pues, se hace ahí un huequito en el suelo y ya está. Eso. Y después orientarse, se orienta muy bien. Yo no sé cómo, la verdad. Y también una cosa curiosa es que distinguen un montón de plantas que hay y distinguen el color, te dicen esta es más verde, aquella es menos verde.
Claro, estamos al norte.
Sin embargo, en sus idiomas, en la mayoría solo hay palabras para tres colores, que son el blanco, el negro y el gris. Y luego en las plantas distinguen cantidad de verdes, ¿sí? O sea, que tienen sus se distinguen una barbaridad y saben orientarse. Y pues una vez, hablando de la selva, una vez que cogimos un guía y que teníamos que recorrer una porción de la selva, el tío, borrachín, porque iba borrachín, se había pegado un trago, el tío iba andando por la selva a una velocidad vertiginosa y dos colegas nosotros íbamos detrás que no podíamos seguir, ¿no? Y el tío se nos perdió. Y nosotros nos quedamos ahí solos y oímos una voz.
Estaba dopado. Estaba dopado.
No, estaba dopado. No,
pero hombre, dopado. Las hierbas que tienen ellos también.
Perdona,
saben,
dopado, ¿eh? Es muy frecuente en los negros, ¿eh?
¿Ah, sí?
Es que no, sí, dopado en el sentido bueno, que les gusta el traguito bueno, y el tipo nos hablaba de lejos, hola, ¿qué está? Y nosotros, sí. Y oye, no te puedes imaginar la sensación que es estar en la selva tan bonita de noche. Es una cosa...
Claro, dice, porque no hay contaminación ni lumínica ni atmosférica.
Pero echarás de menos el silencio, ¿no? En una selva por la noche se echará de menos el silencio.
Sí, claro.
¿Silencio? No, ahí hay un ruido de insectos que no acaba.
Por eso lo digo, que lo echarás de menos, claro. El silencio. Me
Ángel, me has anotado aquí la astronomía en Babilonia. ¿Por qué quieres que hablemos de esto? Cuéntanos.
Bueno, como el tema parece que íbamos a hacer un comentario sobre África y sobre pues, una forma de ligar astronomía y África, o el comienzo de la astronomía, de nuestra astronomía, es en Babilonia. Sumerios y caldeos fueron los primeros que empezaron a hacer observaciones regulares del Sol y de la Luna y llegaron a obtener pues conclusiones y resultados muy interesantes que posiblemente nosotros mismos pues, no sería fácil entendernos.
¿Y cuáles fueron sus cálculos? ¿Cómo llegaron a poder comprender, incluso medirlo?
Bueno, para ellos, claro, nosotros estamos hablando, por ejemplo, de un descubrimiento y hablamos de que hoy se descubre, mañana está en Internet, pasado mañana o en 3 días la comunidad científica está al tanto, sí, de todo ese descubrimiento. Para ellos no funcionaba así, evidentemente. Ellos sumaban las observaciones de centenares o de miles de años para llegar a un descubrimiento. Es decir, para poder hacer un calendario, pues es preciso tener un punto de partida. Un punto de partida puede ser la posición del Sol, ¿no? Uh-huh. Observar las posiciones en las que sale el Sol o en las que se pone, pues vemos que no sale siempre por el mismo sitio, que va saliendo cada vez más hacia el norte o más hacia el sur, y podemos tomar uno de los dos extremos, más al norte o más al sur, como inicio del calendario. Generalmente se tomaba la posición más al norte, que es el primer día de verano. Esto, ligando con lo que nos comentaba hace un momento Antonio, la cultura de ellos, como supongo que la cultura en África, está mucho más ligada a la tierra. Nosotros tenemos unos conocimientos que hemos aprendido por libros, o ahora por internet, o por otros medios. Ellos tienen un conocimiento ligado a su mundo, a su pequeño mundo, al que conocen de maravilla, al que conocen perfectamente, ¿no? Posiblemente en África conocen muy bien todas las hierbas porque les pueden ser útiles para una cosa o porque pueden ser venenosas, y en el caso que comentamos de los babilonios, ellos estaban muy atentos a las salidas y puestas del sol, y tras observar durante muchos años que el sol sale siempre por el mismo sitio durante ciclos y demás, pueden establecer calendarios. Pero no solamente establecieron calendarios, llegaron a comprobar que la velocidad de la luna es variable de un día a otro. La velocidad de la luna no es siempre la misma. Cada 30 días aumenta y cada 30 días disminuye. Y lo mismo con la velocidad del Sol.
Sí. Pero, Ángel, perdona que te corte. Esa necesidad de establecer un calendario...
¿Cómo se crea? Eso, bueno, ¿por qué?
Provenía de un, esa necesidad provenía de para poder controlar lo que era...
Los campos,
como tú muy bien
ejemplo,
has dicho, exactamente, como la dependencia era total
de la
tierra, de la agricultura, para poder determinar los tiempos de siembra, los tiempos de recogida...
Posiblemente hay dos vertientes, o tres vertientes, podemos hablar... principales. Por un lado, un aspecto civil que sería controlar los tiempos de siembra y recogida. Es decir, necesitamos un calendario para saber cuándo sembrar, cuándo recoger. Eso. Además, en un mundo caótico, en el que las nubes aparecen y desaparecen cuando quieren, en el que hay lluvias o no hay lluvias, o periodos de sequía, sin regularidad, los movimientos astronómicos son todos regulares. Los movimientos del Sol y de la Luna son lo bastante regulares como para que alguien, aun con, digamos, en el comienzo de su cultura, se fije en ellos. Luego hay un aspecto, por supuesto, en cuanto a lo que actualmente llamaríamos astrología, es decir, alguien que quiere aprovecharse de ese conocimiento de que es capaz de predecir un eclipse para postularse como superior a los demás, ¿no? Uh-huh. Ahí vienen las castas sacerdotales.
Me estás aclarando un montón de cosas que yo no entendía de África, ¿no? Os lo digo en serio, ¿eh?
Parece pues muy bien, no, para no, eso es el programa, es que para aprender.
Dices, no, no, eso que tú dices a mí me aclara. No, no, no quiero interrumpir.
No, por favor, haz la interrupción. Sí, esto, que,
es que resulta que allí en el Congo, donde yo vivía, bueno, en África, ya os repito lo de siempre, en África hay muchos climas. África del Sur, por ejemplo, tiene un clima parecido al de Valencia. Hablemos uh-huh. del Congo, que es el centro. Tú ya sabes que son 6 meses, y 6 meses, poco más o menos, de estación de lluvias y estación uh-huh. seca. Punto.
Hay dos estaciones.
Dos estaciones, por decirlo así.
No hay la gamma que tenemos.
No hay la gamma que tenemos. O sea, que es o lluvia o sequedad. Y cuando es sequedad, es sequedad. Y cuando es lluvia, es lluvia. Es una cosa. Bien, ¿qué sucede? Que tampoco hay agricultura. Eso que tú has dicho es muy importante porque como no plantan y no tienen agricultura, sino lo que buenamente les da la naturaleza, que ellos ayudan un poquito, ¿no? Es decir, que si han cogido la plantita esta, la pasan a la derecha, a la izquierda, pero que no son muy agrícolas, ¿no? Entonces resulta que no están pendientes de esas cosas. ¿Eh?
Y ¿Eso se llama agricultura de subsistencia? ¿O
supongo que se llamará.
De subsistencia seguro. No sé si tiene ese título.
Pero bueno, pero es muy sencillo, ya creo que lo dije el otro día, es una planta que crece casi espontánea, que es la mandioca, el mañoc, que es muy fácil, que se come las hojas por una parte y por otra parte se come la raíz. Vosotros que entendéis, pues las hojas tendrán un montón de vitaminas y cosas de esas y la raíz tiene el resto, ¿no? Y aparte eso, lo que cazan, la carnecita y eso, y alguna vez alguna gallina que ellos cultivan raro, ¿no? Bien, vale. Pero bueno, lo que tú me acabas de decir es la agricultura y las estaciones. Claro. Es, pero yo no me había. Es básico.
Lo que ocurre es que, por ejemplo, hablábamos de Babilonia, que controlaban un calendario, es decir, un calendario. Pero, por ejemplo, un aspecto muy famoso, una cultura muy conocida, es la egipcia, ¿no? Entonces, el calendario egipcio no lo basaban en temas astronómicos, sino que ellos lo basaban en el desbordamiento del Nilo. Para ellos, el fenómeno fundamental de su existencia era el desbordamiento del Nilo. El Nilo se desborda, riega su cosecha y al cabo de 6 meses...
Aporta
nutrientes.
Limos
y aporta nutrientes, efectivamente. Y al cabo de 6 meses o al cabo de 3 meses pueden cosechar, ¿no? Claro, lo que ellos necesitaban era predecir cuándo se iba a desbordar el Nilo. Entonces ellos aprendieron que el Nilo se desbordaba después de lo que se denomina el orto helíaco de Sirio. Es decir, cuando vemos salir la estrella Sirio justo antes de la salida del Sol, eso era la fase previa al desbordamiento del Nilo, que es el cuando se funden las nieves del Nilo.
Seguro que la estrellita esa la divinizaba enseguida la hacía el dios o algo por el
libros,
estilo.
Hay libros sobre Sirio.
Exacto, sí, es lo típico, ¿no?
Bueno, esa predicción también salvaría a mucha gente de desastres y salvaría cosechas.
Todo,
por lo tanto, esa persona que hacía esa predicción podía tener mucho poder.
Eso es donde yo iba. Y sobre todo, el poder que tenían, porque ellos mismos, el pueblo quizás no entendía. No entendiera el por qué habían llegado a esa conclusión, sino que...
Es que hasta los griegos, tanto egipcios como sumerios como babilonios, piensan
que es mágico.
Todo el orden celestial es un orden divino. Es decir, está regido por dioses. Los egipcios tenían el dios Ra, que con su barca transportaba al sol todos los días de este a oeste, etcétera, ¿no?
Pues eso sí es mucho, porque los africanos en general no tienen tantos dioses. Dios es uno solo y está en todas partes.
Eso es
genial. Es decir, que es el aire, más todo monoteísta. Y si te duele el dedo del pie es Dios, pero que quiero decirte que no esa concretización es que es importante.
Es
¿no?
muy importante.
No, esa concretización que han tenido griegos, romanos, para crear ciertos dioses.
Eran culturas muy avanzadas.
Pero eso además, es avanzadas, esa es la palabra.
Yo creo que la diferencia, porque también podemos hablar algo sobre la astronomía en América.
Claro.
La diferencia esencial, eso es aportación mía, es la escritura. Es decir, es esencial dominar un sistema de escritura sencillo, ya sea tablillas de arcilla, ya sea escritura en papiro, para poder transmitir conocimientos.
Exacto, y los negros
porque
no tenían escritura.
Si no hay escritura y si no hay un lenguaje hablado que sea, digamos, que pueda concretar muchos aspectos, es muy difícil transmitir la cultura.
Tienes razón.
Y entonces, los africanos, claro, la cultura es verbal, ¿no? ¿Cómo la transmiten?
Los africanos, la cultura es totalmente verbal, no tenían escritura hasta la llegada de los blancos, que les cogieron sus sonidos, y si decían, nalingui yo, pues escribían nalingui yo como sonaba. Ajá. Y también ha habido varias versiones, quien escribía con una N, el otro que escribía con una M, dependiendo de lo que oían, porque sabes que hay veces que la H no es H. Que
¿Alingui? Oye, ¿Alingui dices?
Nalingui yo, por ejemplo.
Si nalingui. Significa, ah, nalingui. No, es que alingui a mí me sonaba barco, pero sí. lo de nalingui eso es otra cosa.
No, rápidamente te digo que las lenguas africanas funcionan al inicio de la palabra. Los plurales, los femeninos, todo eso se hace al principio. No se dice mujer, mujeres, sino mujer, y el plural sería na mujer, por ejemplo. O sea, que se hace al revés. O sea, son cosas... Bueno, eso no es muy importante, cuando ya lo sabes, ¿no?
Claro.
Pero que es al revés, ¿no? Y sí. Bueno, sería muy largo. Hablar de lingüística sería muy largo. Pero lo que está claro es que no escribían.
Sí, pero volviendo a la pregunta que te había hecho yo. ¿Representaba poder el que tenía...
Claro.
El que sabía, el que tenía ese conocimiento, porque ese conocimiento debía de ser un conocimiento...
Muy preciso.
No, pero muy restringido a una casta determinada para
los
pasar esa información
evidentemente,
a un discípulo, ¿no? Por
claro,
ejemplo.
Evidentemente, había escuelas y en las que bueno, el depositario era el sacerdote, por lo menos de una parte de la información. Porque había una parte, digamos, física. Por ejemplo, los babilonios llegan a descubrir el Saros. El Saros es un periodo de 18,7 años, a partir del cual se repiten los eclipses de sol y luna. Es decir, los eclipses de sol y luna son un ciclo de 18 años.
Ellos, pero eso está vigente,
seguimos,
¿no?
Sí,
eso sí funciona.
Vale.
El Saros,
no es que se quedaran ellos a media la investigación, sino que la investigación estaba completada y vosotros seguís, los astrónomos actuales seguís...
Bueno, los astrónomos actuales tienen medios para medir y para determinar la posición...
Más exactos, claro.
Exactamente, no mediante un calendario. O sea, el Saros es un calendario de 18,7 años, en el cual las posiciones Sol, Tierra, Luna se repiten.
Pero esos cálculos que son más precisos actualmente coinciden con aquellos cálculos que no eran tan precisos.
Por supuesto,
vale,
por supuesto.
No se inventa nada. O sea,
cuando comentamos que llegaron a conocer que la velocidad de la Luna aumenta y disminuye a lo largo de un mes, evidentemente tenían cálculos muy precisos. Lo que pasa es que
Y sin los telescopios que tenéis ahora, los aparatos ahora, simplemente observando el cielo y haciendo cálculos.
Y palos.
Observando...
Palos, estacas.
Estacas, cuéntanos.
Y piedras eran los elementos que empleaban para medir ángulos.
Claro, ponían la estaca y depende cómo iba el sol,
cómo iba la sombra, hacían gnomos y hacías una serie de elementos que les permitían medir posiciones.
Pero una cosita que me interesa a mí dentro de todo esto es muy científico, por llamarlo así, ¿eh? Sí, científico, razonable, pero me imagino, a ver si me equivoco, que los señores que estaban en posesión de estas cosas le añadían ahí un ladito un poco misterioso.
Para tener el poder, va a desbordarse el Nilo en una semana.
Porque
y se desbordaba.
Va a desbordarse.
El pueblo debería estar muerto de
miedo. Va a desbordarse el Nilo porque yo he hablado con Dios y me ha dicho que se va a desbordar el Nilo. Por ejemplo.
¿Eh? Y además añade, y si no haces tal o cual cosa,
que a mí me interesa,
la amenaza
no, si te domino, te controlo.
No funcionará. Es decir, que ese poder era utilizado para además obtener otros beneficios, digamos, terrenales. No, ya no hablábamos de calendarios o de, sino de obtener ciertos beneficios e influencias.
Perdón. Abundando sobre el tema que has dicho de las estacas y de las piedras y de las dimensiones, esas relaciones matemáticas con esas dimensiones estelares y todo lo demás que se aplicaban a la construcción, por ejemplo, la arquitectura egipcia está clarísima, ¿no?
Sí.
Esas dimensiones, esas ortogonalidades tan exactas en la, por ejemplo, entre lados de un cuadrado como es la base de una pirámide, ¿no? En Egipto. Esa relación entre los lados, esa suma de los lados que es n veces una dimensión, etcétera, etcétera. Todo eso, todas esas cábalas, entre comillas, provenían un poquito también para estar en equilibrio
con
los astros, ¿no?
Por ejemplo, el tema de las pirámides.
Es posible, sí.
El tema de las pirámides, que es un tema muy interesante. Pero fíjate que la pirámide es la construcción más sencilla. Tú lo sabes muchísimo mejor que yo, claro.
Es
la construcción más sencilla.
De ver, pero difícil de montar. O difícil de construir.
Bueno, vamos. Pero sería más difícil hacer un edificio, un paralelepípedo de 100 metros de alto,
está claro,
que una pirámide de 100 metros de alto.
En aquella época, bueno, hay investigaciones realizadas sobre cómo se construyeron las pirámides, pero no se ha llegado a un acuerdo.
Otra cosa es
no
que
se ha llegado a un acuerdo porque había mucha dificultad con los
costoso,
medios que había. Sí.
En cuanto a tiempo, en cuanto a obtención de materiales, ¿no?
Los materiales traían incluso desde muy lejos, los bloques de granito los traían en barca, desde más allá de lo que es ahora la presa de Asuán y todo aquello, ¿no?
Yo incluso he oído hablar...
Es actualmente la presa.
He oído hablar ya no de eso, sino de la cantidad de alimento necesario para mantener a toda la gente que construía la...
Es que comían muy poco.
Sí, pero
comían muy poco y siempre lo mismo.
Pero la gente iba a trabajar gratis, comer. Porque iba a hacerlo por su dios, que su dios era
ellos cobraban también.
Tenían que comer.
No cobraban.
Para empezar, perdona.
No eran esclavos.
Yo no conozco...
Eran libres, pero iban sin cobrar.
Pero es que, perdona, que yo no conozco este caso concreto, pero es que eso de cobrar significa que hubiera dinero, y durante siglos no ha habido dinero.
No, bueno, pero
ellos necesitaban tener una cierta economía.
A cambio de comida y de dormida.
Y para enterrar a sus muertos, o sea, para ungirlos y todo esto, como eso conllevaba un gasto.
Usted perdone, eso de los ungimientos y todo eso lo hacían para 4 o 5 privilegiados. El resto se pudrían en un rincón. Eso ha pasado en todas las civilizaciones. Esos que se ungían y todo eso eran
cada uno tendría su nivel, ¿no?
Claro. Tú no te puedes imaginar la división que ha habido siempre
en
esta civilización entre un grupito pequeñísimo
y
una cantidad de gente luego, pues que si se moría, se moría.
Oye, ¿no? Hemos empezado el programa hablando de construcción. ¿Queréis que hablemos sigamos hablando de cómo las arcillas, de las casas de paja? ¿Quieres? Oye, lo del calendario maya de los americanos, no pasa nada. ¿Influye también en Sudamérica para la construcción de alguna forma? Igual que estábamos hablando de las pirámides. Porque en Sudamérica también hay pirámides.
El calendario.
Ahora participáis si os
apetece. Como tal, no. Los mayas tenían varios calendarios.
Sí.
Pero evidentemente las pirámides como Kukulcán están hechas con una precisión astronómica impresionante. De hecho, podemos ver, por ejemplo, hay dos pirámides, Kukulcán y otra, no recuerdo en este momento el nombre, que señalan la salida más meridional de Venus. ¿Vale? Hay dos pirámides a 4 kilómetros una de otra, y si establecemos una línea recta de una a otra, nos da la posición en la que sale Venus más meridional. Y eso sucede cada 104 años.
Sí.
Cada 8 años Venus sale más hacia el norte, más hacia el sur, pero hay esas posiciones extremas que se suceden cada 104 años hacia el norte y hacia el sur. Los mayas, que Venus, no sé si lo tenían como divinidad buena o mala, pero desde luego era una divinidad y querían saber exactamente cuáles eran sus posiciones, sus movimientos, ¿no? Entonces, buena parte de los calendarios maya están, digamos, inspirados en los movimientos de Venus, más que en los movimientos del Sol.
Qué curioso.
¿Qué pasa con ese calendario maya que se acaba en el 2012?
Sí, sí, esta era, es lo que yo iba a preguntar
yo tengo
ahora
muchos
también.
Yo tengo muchos planes hechos para
mira,
después de 2012.
Si se acaba el 2012 ya no hay hipoteca, o sea, fíjate, la parte positiva.
Muy bien, precisamente Ana ha puesto el dedo en la llaga.
Ahí vaya.
La próxima vez que oigáis a alguien decir que el mundo se acaba y deja de pagar sus préstamos,
no hay que oírle.
Entonces empezamos a pensar que tiene sentido. Que siga pagando préstamos, sí, es evidente que no es... lo que está diciendo no se lo cree. Él mismo no se lo cree.
Claro que no.
Porque evidentemente si supusiésemos que el mundo se acaba en diciembre del 2012, ¿para qué vamos a seguir pagando hipoteca, no?
Claro.
Sería un caos, ¿eh?
Sí.
Imaginaos de verdad
que fuera
todos pensamos que el mundo
manera.
Se acaba en 2012.
Sí.
Y la gente deja de atender sus obligaciones, por total, queda un año, ¿para qué voy a seguir?
¿No? Bueno,
eso sería...
Ha habido en la historia desde que el mundo es mundo,
bueno, pero es que
no,
ha habido préstamos y ha habido hipotecas, ¿eh? Es decir, desde que el mundo es mundo de una forma o de otra, es decir, que claro.
Ha habido un pago a cuenta,
préstamos,
ha
pagos
siempre.
Y cosas, y sin dinero además, sin existencia.
Bueno, ¿cómo lo hacen esto en África para tener una propiedad? También usan
en
el
África
dinero.
No hay propiedad.
No hay propiedad.
No, es decir,
o sea, ¿cómo que no hay propiedad?
No,
quiero decir, yo me
tierra...
establezco ahí y ya está. Y
en África,
trocito.
Imagínate...
En un poblado,
cojamos,
por ejemplo, gente que vive en comunidad.
Cojamos una extensión X de un poblado, como
uh-huh.
tú dices. No, ahora no digamos kilómetros cuadrados,
no.
100, 200, los que
bien,
sea, ¿no?
Sí.
Bueno, allí sencillamente aquello no es de nadie. Ahí hay un jefe que manda
sí.
y al cual y un hechicero, que es lo que ha dicho antes él.
Sí.
Siempre hay un hechicero que está ahí por debajo haciendo cosas raras.
Sí.
Bueno, dándoles intentando buscar explicación a las cosas que ocurren.
Pero si te dijera las explicaciones,
pues
si te dijera las explicaciones,
ay,
a veces
por
uno
por
se
favor,
cae de
explicaciones.
Claro. Estamos
sí,
escuchando.
Bueno, vale, perdón. Entonces,
no,
volviendo, no hay propiedad. Es decir, que un señor, pues de mutuo acuerdo, te mira, yo voy a plantar aquí, tú vas a plantar ahí, a perdón, que tampoco trabajar mucho. El campo, pero bueno, digamos que fulanito de tal va a plantar allí, los otros van a cazar juntos, vuelven, se reparten, los hombres se comen lo mejor, le dejan las porquerías a las señoras, te digo eso entre paréntesis, ¿no?
Yeah.
Y entonces, y no hay propiedad privada. Ahora sí hay propiedad privada, ya se ha instalado a partir de la colonización, se metió la propiedad privada en para que ciertos ministros y cierta gente importante se hicieran con cientos de kilómetros propiedad privada. Pero unos poblados metidos en la selva, una propiedad privada no existe.
Oye, pero voy a un apunte. Habéis dicho antes que por ejemplo, que pues estábamos hablando de los egipcios o de otras civilizaciones, los griegos, y hablábamos de África en comparación. Son sociedades... más avanzadas. Pues yo lo que te estoy escuchando de África, me parece que realmente ellos han encontrado la esencia y ellos, para mí, son mucho más avanzados. ¿Por qué? Porque, primero, tienen un dios que es todo, es global. Luego, no hay peleas entre si este dios no sé cuánto. O sea, que eso ya es humanizar al dios, sino el dios es una ente ahí que nos podemos tocar, qué tal, porque es así realmente. Y es un dios global. Y luego, además, no existe la propiedad privada. Me parece algo increíble, ¿no? Que la tierra... se pueda disfrutar, ¿no?, de ella.
Es que
entonces,
la
¿hasta qué punto
no
ellos están...?
Nunca.
Pero yo pienso que eso es una visión muy simplista, ¿eh?
Sí, claro, y tan simple, pero es
no,
que...
No,
pero
decir,
llegar
que
esto, a llegar
esto surge... O lo que tienen ellos es por unas necesidades que son totalmente distintas a las nuestras.
Claro, por supuesto, te estoy hablando...
Antonio nos ha hablado muchas veces de ese tema.
Nosotros creemos que somos los civilizados, o quizás los más avanzados, o los que estamos igual por encima de otras civilizaciones o de otras costumbres, y habría que cuestionarse el por qué. Porque nosotros estamos mucho más estresados, nosotros tenemos una cantidad de necesidades que nos hemos creado, y yo ahora, escuchando
a
Antonio, me planteo estas situaciones.
No, pero ellos deben de tener también sus graves problemas y sus graves dificultades. Y tendrán estrés, claro que
no,
sí.
No, tienen,
cada uno lo vivimos
os
de una manera.
Un pequeño detalle sobre lo que ella dice. Aquí hay una cosa muy importante de la religión católica que yo he descubierto luego de venir de África, ¿no? Y es que la religión católica es una de las raras religiones que tiene figuras, imágenes, con muchas imágenes, con muchos santos.
Porque se necesita una referencia.
Porque se necesita un... Pero, por ejemplo, ellos no tienen, los negros no tienen imágenes. No tienen tampoco cargos de cura, arzobispo, una estructura
no
o
una
administración.
Jerarquía.
Tampoco, no hay una jerarquía.
Pero en el poblado sí que habrá algún tipo de estructura
pero sí,
jerárquica.
Es, pero sí, sí, no, no, es que son dos cosas. Una cosa es el impacto de la religión católica, que ha sido muy fuerte y que ha creado una serie de religiones que se llaman sincréticas. que yo es lo que yo estudié mucho. Bueno, pero en fin, eso aparte, ¿no? Pero tengo que decir que eso que ella dice es verdad. Actualmente la gente, si tú hablas con una persona ahora medio joven o tal, lo que te dirá es que sí, que hay unas fuerzas en el mundo, que hay unas cosas que te dan salud, que te dan, pero no quieren concretarlo, no quieren poner una imagen, no quieren arrodillarse de la, que es lo que ella dice, los negros hace siglos que hacen lo que ahora tenemos tendencia a hacer nosotros. Está, claro, en eso le doy razón.
La libertad, la
tendencia
mental,
actual,
¿no?,
es llegar a eso. Pero un detallito. Cuando un señor quiere asegurarse un poco el espíritu, ese que o espíritu sería igual a energía, igual a potencia, y espíritu para ellos es igual a energía, pues se hace una cosita de barro. La regla le da la forma de tal y cual, hace un pequeño cacharrín, el que sea. El ser humano necesita concretar un poquito.
Bueno, es que es difícil.
Un amuleto y tal, y se lo mete en el bolsillo.
Es que es difícil, es que es difícil. Porque
y cuando entra en la ceremonia religiosa, entrar es una forma de hablar porque son circuitos abiertos, el sacerdote o el que mande, que no es sacerdote, pero el que manda allí, controla que nadie lleve bichitos de esos.
Para que no se dispersen.
Yo creo que, mi opinión, para que no le hagan la competencia.
Claro, sí, sí.
O sea que eso es... Pero está prohibido estas cositas, ¿eh? Como la religión católica también ha prohibido siempre que hubiera fetiches y cosas raras que pudieran hacerles la competencia.
Es demasiado abstracto.
¿Cómo que hacerles la competencia? Yo no estoy de acuerdo con eso.
Muy sencillo. Un señor llega a una ceremonia...
La iglesia católica no quiere que tengas fetiches para que le haga la competencia a quién.
No, sino por la superstición, porque no cree Antonio, en la superstición. No.
El profeta está en contacto con Dios.
Lo que entiende la Iglesia Católica es que un fetiche como el que tú hablas, un fetiche, es superstición, y eso lo que hace es dañar el espíritu del hombre. Pero no porque le haga competencia a Antonio, entiendo yo.
Ese fetiche tiene fuerza.
Bueno, pero
esa señora bruja tiene fuerza.
Lo que tiene fuerza es todo lo que nosotros queramos entregarle energía.
Exacto. Y todo lo que pensemos que tenemos dentro. Ojo, si nosotros pensamos que tenemos ese poder dentro, lo tenemos.
Pero
a
la señora que tienes en un pueblito y está enferma, tiene dos opciones.
Por supuesto.
Tiene el hijo enfermo, tiene dos opciones. O bien se va a la iglesia a rezar para que Dios se lo cure, o bien llama a una señora que le hace ahí unos tururus y unos tararás. O sea, señora necesariamente es la competencia.
Oye,
de la iglesia.
Disculpa, se me ocurre una pregunta. Antes de hacer sus construcciones, ¿se encomiendan a ese bichito, a esa especie de amuleto que se han hecho o no? O hacen por ejemplo, o dicen, o antes de la caza, ¿hay algún ritual?
¿Pero de qué casa?
Estamos hablando del Congo ahora.
¿Pero de qué casa?
Pues la casa esta que cuando llega la noche se construyen sobre pajas, por ejemplo, o donde ellos viven habitualmente. Si no son nómadas, tendrán que tener, incluso siendo nómadas, cada vez que se trasladen, tendrán un techo, ¿no?
Nómadas hay muchos menos de los que creéis. Hay dos cosas que la gente dice, nómadas y antropófagos. Los antropófagos, yo en 20 años no me he encontrado ningún antropófago, ¿no? Eso, no, de verdad, es que cree, ¿no?
Te vemos entero.
Bueno, yo les veo muy delgadito.
Podía haber habido una huella, ¿comprendes? Haber visto... Es posible, pero la gente eso lo ha exagerado una barbaridad.
No, pero lo que se refiere, Ana, entiendo yo, es...
Si se encomiendan a alguien...
Si hay algunas costumbres, porque las ha habido durante la historia de la construcción y de la arquitectura, han habido pues desde
como
los
una
romanos,
bendición,
lo más conocido,
como
¿no?
tal,
la orientación del decumano y o sea la orientación de las calles principales a partir de las cuales se desarrolla la ciudad o se desarrolla el poblado en este caso, ¿no? Yo creo que Ana va un poquito que si el establecerse en un punto, que siempre el establecerse en un punto históricamente siempre ha sido a través de qué es lo que tengo alrededor, tengo agua y comida,
no, lógico.
Pues entonces me establezco
Juan, perdona,
ahí,
pero... ahora haciendo un apunte a los romanos, ¿te refieres a esa construcción de estrella?
Siempre los romanos siempre empezaban con dos líneas fundamentales a través de la cual se desarrollaba la ciudad, que eran dos calles perpendiculares y principales. Ajá. Incluso aquí en Valencia, ahí en los restos arqueológicos de la Almoina, pues tenemos la calle principal de la época romana, ¿no? Como todavía está el enlosado aquel.
Por ejemplo,
es que estás hablando de calles.
Sí.
Es que en los poblados africanos no hay calles.
Bueno, pero claro, ha pasado una civilización a otra, pero no importa.
Vale. No hay calles.
Ellos, digamos que bendecían o estudiaban las calles. Y aquí hay alguna manera en la que... Bueno, ya me dices que no, vamos a pasar a otra cosa si quieres, porque parece que nos hemos encanado ahí.
No, oye, pero es muy importante que nos explique.
Sí,
lo de
claro,
los,
por eso, Antonio,
no,
explícanos.
No, no, lo que quiero decir es que, culturas, en muchas culturas lo que hacen es orientar las calles con una... Que a lo mejor esto... Ángel nos puede dar más indicación, pero lo que es la orientación a los astros, la orientación al norte, sur, este, oeste, pues siempre ha tenido alguna importancia, por ejemplo, lo que son las mezquitas y las iglesias.
Lo que pasa que es como es tan efímera la construcción africana, quizás Antonio se refiere a que es muy efímera su construcción, le da lo mismo.
Es que te explico que para empezar no hay iglesias.
Claro. Es que para nosotros estamos hablando de construcciones que duraderas.
Urbana, ¿eh? Claro. No hay una ordenación urbana.
No hay una ordenación
no hay
urbana.
No hay importancia de
eso. Pero Antonio, pero un asentamiento no se hace por casualidad.
Estamos hablando de iglesias.
Yo he hablado de un asentamiento, que es el que ha definido muy bien.
La iglesia era un ejemplo. La iglesia era un ejemplo. La mezquita es un ejemplo.
Sí, no, claro. Sí.
Me refiero, lo de los romanos era un ejemplo.
Sí.
Lo que estaba yo intentando defender a Ana.
Gracias, Juan.
Era sobre el tema de la explicación de la pregunta. Si realmente ellos se establecían igual que se establecían los
pero parece
egipcios.
Que es más azar, ¿no? Quizás lo que nos dice Antonio, que es más azar, ¿no?
Ha dicho una cosa muy buena, que se establecen donde hay agua. Es que eso es
bueno,
básico.
Eso está claro.
Eso es básico.
Agua.
Comodidades para subsistencia.
Y ya está. Bueno, que es muy, agua, es muy, agua es muy casual, muy casual y siempre en contacto, quizás, vamos a ver, resumiendo, vamos a, si no me
perdona,
corriges.
Ana, ¿no, la casa del jefe no está en el centro? ¿Del poblado?
Es que...
¿Para protegerla de un
es
ataque?
Es que no hay... Fíjate, el jefe, si tú vas a la casa del jefe no se diferencia de las otras casas.
Y está situada al azar, ¿no? No, por ejemplo, en una posición...
Es posible, yo no quiero meterme, a lo mejor me estoy equivocando, ¿no? Pero yo nunca he visto ni calles... No, es que hay problemas que uno no se ha planteado nunca. Ahora claro. mismo yo te planteo problemas de Valencia.
Bueno, no hablemos de calles, hablemos de espacios entre...
No, pero es que hacen un poblado y quitan naturaleza para poder establecerse. Entonces, claro, igual hay una palmera delante de una casa, un árbol
hierba,
delante de la otra y claro...
Quitan la hierba, quitan tal, se hacen... Y después, a veces en la puerta, la choza que hacen, como tú ya sabes, con unos tronquitos y unas cosas parecidas a la paja...
Tú piensas que yo sé muchas cosas, pero bueno, creo que no sé nada.
No, tú eres sabio, lo que pasa es que eres muy modesto. Entonces resulta que tengo, bueno, unos palitos, y digamos así, unos palos, y después unas cubiertas que pueden ser de plantas de muchos tipos, plantas que aguanten, no necesariamente eso que llaméis paja vosotros, que a veces no es paja, ¿no? Y que se construye rápido, eso se hace muy rápido.
Bueno, la paja serían hojas secas, quizás, ¿no?
Puede
lo
ser,
que nosotros entendemos
lo que
sea
largo
por paja, ¿no?
Y que resista.
Hojas secas.
Bueno, para deciros un ejemplo que creo que ya os lo mencioné, cuando un compañero mío periodista y yo fuimos a los pigmeos y llegó la noche, pues dijimos, aquí tenemos que dormir. Y los tíos le dijimos, oiga, que aquí tenemos que dormir porque no podíamos volver acá, por la selva en noche. Y ahí dieron una orden, el jefe dio una orden a una mujer que reunió a todas las mujeres, hicieron una cabaña para nosotros en una hora. Fueron, cortaron, tal, tal, y nos hicieron una cabañita redonda, que aún tengo la foto preciosa, que bueno, tenías que dormir encogido porque, claro, la habían hecho de su tamaño.
Tamaño pigmeo. ¿Qué miden los pigmeos, más o menos? ¿Tienes una idea?
Es 1,50, 1,40. Es decir, que le llegan a uno pues sí, por aquí, por el pecho, una cosa así. Los hay más altos, los hay más bajos, pero no. Ajá. Pero conclusión, pues ahí dormimos los dos encogidos. Y te quiero decir que la construcción es eso.
Es casual.
Y esa era muy especial, para si os interesa a ti, que te interesa, era sencillamente un medio huevo, es decir, llamaré así, de hojas.
Pero
rama,
primero
ramas que se
marcarían
doblan,
una base, ¿no?
Unas ramas flexibles.
Claro, para
flexibles,
poder
que se doblan, las atan por arriba, y después ahí le van echando hojas.
Van cubriendo
con unas hojas bastante grandes, que no, la verdad no sé de qué eran ni nada, pero que dormías ahí la mar de bien.
¿Y con una perforación centrada en la parte más alta para poner una pequeña hoguera en el centro?
No, los pigmeos viven en la calle. Es decir, eso lo usan sencillamente... Es que la mayoría de estos poblados viven en La calle, bueno, igual, la calle que no es calle.
Hay animales quizás fuera, para protegerse en la noche de
pero
los animales.
Pero es que cuando tienen... Los animales no molestan tanto como vosotros creéis. Yo me he pasado las noches buscando un leoncillo que me molestara y no lo he encontrado nunca.
O sea, no les has gustado nada.
O que te comiera.
Que me comiera. No, no. Por la noche sí que te puedes encontrar algún animal por casualidad y eso sí puedes, pero que no es eso que creéis que la serpiente se acerca. No, y te...
para nada. No. No son tan atrevidas.
No, al contrario, diría, si tú pasas, se largan.
La idea que nos han exportado a través de documentales y demás, sí es precisamente esa, ¿no?
Claro,
de
esos miedos.
Un espacio...
Bueno, tampoco está tan
peligroso, un espacio peligroso.
Vamos con prevención, por si acaso. Sí, claro.
No, perdona. Los locales pues tienen sus cuidados y más de uno se muere porque ha pisado una víbora y le ha mordido.
¿Ellos no tienen ningún antídoto, por ejemplo, contra estos venenos?
Sí, tienen cosas y tienen antídotos, pero no es muy perfecto. No, cuando un tipo le pilla una serpiente, la palma, la mayoría de las veces... Pero es que tampoco todas son. Lo que te pasa es que te da una reacción muy fuerte, estás con fiebre y tal un tiempo y puede aguantar...
De la propia reacción.
Pero lo que te digo es que verdaderamente la serpiente tienes que ponerle el pie encima. Es decir, que no es que venga ya.
Tienes tú que ser descuidado para...
Sí, no vienen a
claro,
morderte.
Y ella al creer que le atacas...
La mayoría de los animales no quieren saber nada con el hombre.
Sí, no.
La mayoría de los animales huyen al hombre.
Sí. No,
eso. Los grandes felinos
son depredadores.
Sí, un caso aparte.
En la mayoría de los casos.
Pero la mayoría de los animales.
No, pero,
hombre,
pero
por supuesto,
es cierto,
aquí.
Porque nosotros estamos erguidos. Y claro, para ellos somos algo en competencia muy alto.
Mucho más alto.
Entonces,
mucho más grande.
De hecho, cuando ellos se pelean, que vemos los documentales que tú has dicho, ellos intentan estirarse. Incluso claro. Cuando se pelean, las patas de adelante las suelen elevar. Con lo cual, pienso yo también me he planteado esa situación. ¿Por qué quizás no ataquen a toda esta gente que vive por ahí? Porque los ven erguidos y quizás para ellos sea un síntoma de poder, ¿no?
No, y además hay eso, y es que los animales atacan porque tienen hambre y quieren comer, pero sencillamente no es que ataquen por gusto, ¿no? Es decir, sencillamente...
Atacan cuando tienen hambre.
Pues tienen hambre, quieren comer y ya está. Es decir, que no es que ellos se dediquen a atacar a gente. Y también atacan por lo que ya sabéis, de limitación de territorios y cosas por el estilo. Si tienen una cría y te acercas y entonces porque creen que vas a quitarles la cría, cosas de esas, ¿no? Pero que no es tan frecuente como la gente cree. No. Tú te puedes pasear
aquí,
por...
Aquí en Valencia, los animales domésticos, véase gatos, yo he visto muchos atacando o cazando un ratón o una lagartija simplemente por el ejercicio de la caza.
No se lo
van a comer.
Pues sí, nada.
Se dedican a jugar con él, a empujarlo, a tirarlo, hacia dónde reacciona. Es decir, pero creo que tampoco es absolutamente cierto
que sea solo por comer.
Exclusivamente para comer.
No, pero lo que no, yo intento que no se exagere creyendo que el león está buscando presas y tal, ¿no? Porque yo he estado al lado de leones cerquita y ni te hacen ni caso. Es decir, que te miran de lejos y están ahí durmiendo, es la hora de la siesta y no
Ángel,
te...
A lo mejor, lo que tú has dicho.
Antonio, que es más bien delgado, no es una presa.
Es fibroso, Antonio es fibroso, es pura fibra.
Entonces, pues claro, miren, esto no vale la pena, ¿verdad?
Mucho hueso, aquí no vamos a sacar gran cosa.
Oye, entonces,
no merece la pena correr.
Ángel, tienes razón con los felinos, con cualquier animal. Yo tengo en mi casa gatos, perros, peces. Bueno, los gatos, por supuesto, y los perros, pues están alimentados, claro. Yo les compro el pienso tal. Pero como haya un pájaro, ese pájaro muere. Como haya una lagartija, esa lagartija muere, pero es por su instinto de caza, y tienes que verlos porque parece que fueran en cámara lenta. Es muy curioso, los felinos. Bueno, los perros, por supuesto, también, pero los perros son más burdos, más van haciendo el escándalo. Es como la policía cuando va a un atracador, ¿no? Va anunciando, iros, que voy chiquichiquichido. Pues igual los perros igual, tal cual. Los gatos no, los gatos son mucho más inteligentes. Van despacio y zaca, apresan a su...
Son más felinos.
Sí, son felinos. ¿Qué tiene el ser humano del felino? ¿Qué tenemos nosotros de los animales? Es una pregunta que ya estamos terminando
yo
el programa. ¿Qué os parece?
Las mujeres son más gatas que nosotros.
Las mujeres sí, quizás sí.
Yo creo que las mujeres se parecen a los gatos, es verdad.
No, tenemos todavía 7 minutos de programa, pero por si queréis...
Pues a mí me gustaría hacerle una pregunta a Ángel. Ángel, ¿qué pasa con toda esa historia? ¿Qué relación tiene Acláranos un poquito el tema
del fin del mundo.
Astronomía versus
astrología. Claro. Uy. Ayer has dado en un punto que me parece que a Ángel le gusta mucho.
Yo creo que hay que aclararlo.
Posiblemente el inicio de la división entre astronomía y astrología nos venga también de la era babilonia o egipcia, ¿no? Cuando empieza a haber una casta de sacerdotes que se dedican a, mediante sus conocimientos astronómicos, predecir futuro, en parte astronómico y en parte místico.
Claro.
Y por otro lado hay una casta también que se dedica a hacer astronomía científica, es decir, averiguar posiciones del sol, de estrellas, hacer catálogos, etcétera. Nosotros hemos heredado las dos cosas. Hemos heredado la astronomía, que se dedica a descubrir galaxias, saber si el universo se aleja, si será cerrado o abierto, pero también hemos heredado los astrólogos. Al final, pues yo creo que casi se vive mejor de astrólogo que de astrónomo. Hace falta muchos menos conocimientos, sí, muchos menos conocimientos, y se gana mucho más dinero.
Sí, claro.
No hay que ganarse la beca pública.
Hay más interpretación
no hay que publicar
por parte de un astrólogo que un astrónomo.
Claro.
Perdona, ¿qué has dicho de la beca pública? Disculpa.
Un astrónomo que en una universidad tiene que publicar, tiene que hacer un trabajo para que su cátedra o su departamento siga adelante. El astrólogo no, el astrólogo llega
una, y te dice, ¿tú
una
eres
persona tan... que está necesitada de que
de
alguien
que le digas
le
lo
cuente.
Que quiere escuchar.
Correcto. Y si aquel astrólogo tiene más de psicólogo que de astrónomo, pues detecta
o pura
qué,
estadística.
Qué es lo que necesita, le cuenta qué es lo que quiere oír y le saca 60 euritos, pero en un momento.
Yo creo que la división...
Y además sí. Por supuesto, en negro, claro.
Claro, oye,
que está sí,
la división, ¿claro? Sí, sí, la división sería porque como ya no se necesita, quizás en esta sociedad en la que vivimos, incluso antes de la nuestra, por supuesto, que la iglesia o que los que estén sea algo divino, sino que vamos a más a lo científico, pues se ha ido separando de manera natural, según ha ido evolucionando,
pero,
¿no?, la sociedad.
Pero no confundamos astrología con religión.
Ya,
religión es una cosa en la cual se puede creer o no creer,
sí,
pero hay un Dios creador, sí, y hay una serie de ética,
sí,
y de formas de actuar y demás.
Sí.
La astrología, de alguna forma, sería ese Dios,
es
ese
un engaño,
cosmos,
es un engaño,
y
quizás
ese cosmos me está gobernando a mí.
No, yo sí te aporto, perdona, es
a
que
ver,
lo mío es la religión, ¿no? Es decir, la religión, la gente obliga a que la palabra religión significa reunirse, del latín religere. O sea, la gente se reúne y a partir de ahí hay religión. Una persona sola no puede tener, unos seres solos no pueden tener religión. Es el hecho de reunirse en un sitio para juntos y automáticamente, cuando un grupo se reúne, automáticamente surge un jefe.
Sí.
Y ese jefe tiene que ser necesariamente estar en contacto con Dios. Es que es un mecanismo que se reproduce en toda
de manera natural.
Natural.
Sí.
Entonces, por ejemplo, en África, que es una cosa... no abunda tanto, hay un profeta que sí que está en contacto con Dios, que es uno, y el resto de los fieles son gente que llega allí y que todos pueden rezar, todos pueden estar en contacto con Dios, todos son iguales.
Esa es una característica esencial de todas las religiones. Todos los digamos, súbditos de la religión son iguales. Ese Dios es capaz, digamos, de redimirlos o de quererlos o de amarlos a todos, ¿eh? Y de alguna forma todos se pueden sentir representados en ese Dios, ¿no? Más o menos.
Es que Dios, es que el Dios africano no es tan concreto. El Dios africano es un espíritu que se pasea por todas partes y en el cual vivimos sumergidos, como el aire. Dios es, digamos, comparemos, es que no puede, es un...
es un Dios en el que no hay, vamos a ver, quizás también,
no,
la Iglesia católica también empieza así, la Iglesia, quizás no es lo mismo Cristo, ¿no?, y su mensaje de Dios como todo, un ente global, o el budismo, un Buda global, y luego viene la Iglesia, de tanto de Cristo como de otras religiones, a poner las normas. Y para mí la Iglesia
concretar.
Pone unas normas a ese mensaje. Es decir, vamos a tener que hacer esto de tal hora a tal hora, tenemos para llegar a este conocimiento supremo tenéis que portaros de esta manera determinada. Yo creo que las iglesias, o sea, lo que es la iglesia es la norma del mensaje. Que eso es lo que yo pienso.
Sí, pero
una
otra cosa que te digo.
Y los africanos
que,
no tienen
los africanos no tienen ninguna
Dios
estructura.
Como en directo, ¿no? O sea, yo voy en directo a hablar con este Dios de la naturaleza.
Pero si es que no es hablar en directo.
Sentirlo.
Es que está en todas partes.
Por
es
eso, sentirlo.
Pero
sentirlo.
Volvemos también a lo que comentábamos al principio. No hay una escritura y no hay una cultura legada de una generación a la siguiente.
Y el cristianismo ha llegado allí, les ha dado unas estructuras y ahora les viene muy bien a los negros, cogen las estructuras del cristianismo y dicen, bueno,
a los negros dirigentes, ¿qué os decía?
Al negro en general le viene muy bien. Entonces han creado esas religiones que se llaman sincréticas.
Los chamanismos.
Sincréticas, se llaman
sincréticas.
Es que yo hice mi doctorado sobre eso, ¿no? Entonces, las religiones sincréticas, que son eso, que son un catolicismo, que han cogido lo que les convenía.
Una adaptación.
Una adaptación. Y dicen, por ejemplo, 40 días que nos vamos a orar. La Biblia dice que se fueron a orar y ayunar 40 días y tal. Los tíos se van 40 días a ayunar al monte y punto. Y después te dicen que los médicos, nada de médicos, el que se toma una aspirina peca, porque quien le tiene que curar es
Dios.
Con cosas para que veáis, no estoy dando ejemplos.
Oye, disculpad, caballeros, estamos ya a 3 minutitos del final del programa. Sí. Si queréis decir algo que os apetezca,
ha hablado poco Juan.
Yo no estoy nada de acuerdo con el tema religioso que os habéis comentado. Yo tengo muchas diferencias.
Pues venga, dilas, por favor.
Si es que el tema religioso, no te puedes imaginar, eso es riquísimo. Es decir, es una cosa que se puede discutir. Yo siempre le he dicho que hablemos un día de religiones sincréticas y tipos de religiones.
Sí.
¿Tú en qué no estás de acuerdo? A ver, dime.
A ver, suelta.
Hombre, en general, tendría que repasarlo todo, pero no toma anotaciones.
No, sé en lo que no estás de acuerdo. Tú no estás de acuerdo en que hemos atacado a la Iglesia en la cuestión de las normas. Yo no lo he atacado porque yo soy cristiana apostólica, católica y romana, por supuesto. Pero es que para mí la figura de Cristo y el mensaje que dio Cristo, por ejemplo, en lo que es mi cultura religiosa, está por encima, por supuesto, de la Iglesia. Por supuesto. Y de hecho, los cristianos de base, que es toda, pues ¿quién son los cristianos de base? Todas las personas que están pues esto haciendo un cometido importante en países que se necesitan.
Pero yo no creo que sea eso. Yo creo que lo importante cuando uno cree en algo es llevarlo a cabo. Entonces,
el mensaje de Cristo
es único.
Claro.
Y entonces ese mensaje, amor, lo que hay que hacer es llevarlo a cabo en tu vida. Entonces,
exacto,
uno demuestra que es cristiano por sus obras.
Efectivamente.
¿No?
Entonces, por sus obras los conoceréis. Estamos de acuerdo.
Yo solo te estoy explicando lo que eso ha dado en África.
Exacto.
En África, por ejemplo, un ejemplo. En África el cristianismo ha sido muy bien acogido. Se han creado unas religiones derivadas del
amoldadas.
Arregladas.
A su sociedad.
Pero que sencillamente lo que hacen es seguir la Biblia. 40 días de ayuno, se van a hacer 40 días de ayuno. Cuando uno estaba enfermo en la época de Cristo, se iba Cristo a que lo curara, allí van al profeta a que lo cure.
Pero esas, cosas pasan, esas cosas pasan cuando uno pierde el espíritu. Cuando está en el espíritu, pues esas cosas... No se queda uno en lo superficial, sino se queda en lo profundo.
Te explico.
¿No?
Por ejemplo, ellos tienen una cosa que es muy importante, la divinización.
Sí.
Yo me presenté en un poblado.
Brevemente, que estamos terminando, por favor. No, disculpa, dilo brevemente,
pues,
por favor.
Yo me presenté en un poblado, después de haber estado estudiando, haciendo mi tesis de doctorado, me presenté en un poblado unos 8 o 10 años después, y cuando oí, no me conocían, y unos niños, cuando me reconocieron los mayores, unos niños, oí que le decían a los otros, este es Antonio, el profeta que vino de los blancos.
Bien.
Para que veas cómo se crea.
Además,
profeta.
En este programa tenemos un profeta, ¿qué os parece?
Ángel Flores, por favor, tu
último minuto de intervención, que vamos pasados ya, por favor. No tenemos ni un minuto, pero venga, dinos algo, lo que te apetezca decir.
Pues lo último que me apetecería, nuestras raíces astronómicas vienen en gran parte de África. La cultura maya, al no tener esa escritura, no nos ha llegado, pero sí que nos ha llegado la cultura babilonia. Y muchas veces hablamos de Grecia, pero quisiera hacer un pequeño hincapié rápido en que hablamos de un astrónomo como Eratóstenes, griego, pero era nacido en Libia y trabajaba en Alejandría.
En
es
la
decir,
biblioteca.
Ojo que la Grecia antigua era muy amplia y ocupaba gran parte del norte de África.
Tenemos que acabar. ¿Os ha gustado el programa? ¿Habéis estado a gusto?
Sí.
Me alegro muchísimo. Que tengáis un verano fantástico. Están ustedes en la 102.5 desde Control. Sari me está diciendo hace mucho tiempo ya que vamos pasados. Muchísimas gracias por escucharnos. Espero que este verano lo pasen muy bien. Y un beso para todos. Se despide de ustedes Ana Falero en La Hora de Ana Falero.